Bueno, les cuento un poquito que hace 3 días me bueno, ¿cuál es el tema? Me preguntó Erika. Yo tenía 2 temas en la cabeza que me venían dando vueltas. Y dije, no, esta noche vamos a orar y vamos a ver cuál es el tema. Porque el Señor es el que habla, ¿no? Entonces me puse a orar. Fue el camino por un lado, ¿no? Por un tema. Entonces yo ya le dije, ya estaba definido. Y el tema era la santidad de la familia. Y me dormí. Y tuve un sueño de que tenía que predicar del perdón y que del perdón y que del perdón. Así que la buena noticia es que creo que esto es para ustedes, ¿no? O sea, estoy seguro que es para ustedes. ¿No? No siempre está seguro, pero esta vez estoy súper seguro de que es para ustedes. Entonces yo quería leerle una lectura. ¿Ustedes traen Biblia? No, lo traen con Biblia.
¿Algunos
sí?
Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no deberían llevar consigo a quien les había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Sicilia y Cilicia, confirmando a las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros. Palabra del Señor.
Bueno. Me gusta que vamos conversando, respondiendo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que, si se acuerdan cuál es lo principal, es una palabra que usa bien fuerte, que se acaloraron. ¿Escucharon eso? Dice, discutieron, ¿no? Se pelearon. ¿Y quiénes se pelearon? Bernabé y Pablo, ¿no? Y Bernabé y Pablo, que querían, lo que querían hacer era volver a recorrer lo que ya habían ido a predicar, ¿no? O sea que ya venían ellos juntos durante mucho tiempo, pero más o menos unos 2-3 años que iban, estaban paseando, evangelizando, trabajando para el Señor, y eran hombres de Dios, pero se pelearon. ¿Por qué? Por un tal llamado Juan, llamado Marco, ¿no? Vamos a decirle Marco. Marco me parece que lo traicionó un rato, parece que querían ir a un lugar, acompañarlo, y lo vio medio feo el camino, y dijo, no, yo no voy por aquí, dijo, ¿no? De repente estaba muy, qué sé yo, montañoso, barroso, y yo no tengo doble, no, yo no paso por aquí, ¿no? Entonces, se pelearon por algo más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿O qué veo yo aquí? Gente de Dios que se pelea, ¿no? donde hay una comunidad, donde alguien vive, donde alguien convive, un grupo de personas, siempre van a haber diferencias. Diferencias de idea, unos se van a hablar distinto a lo que uno quiere escuchar, uno puede ser más torpe que otro, se pueden malinterpretar las cosas, ¿no? Un padrecito decía que donde hay una persona, hay 7 pecados, ¿no? Donde hay 2 personas, hay 14 pecados, ¿no? Donde hay 3 personas, donde hay 4, estamos bien. O sea que estamos bien en la... en matemática, en espiritualidad, estamos bien en todo, ¿no? Y así, yo, por ejemplo, a ver, en la casa, ¿no? Comenzando en la casa, yo tenía 4 hermanos, 2 padres, y siempre el tema de que uno se comía la comida cuando uno compraba algo, la dejaba, era legal, ¿no? Hay otra convivencia que después fui aprendiendo, fui a estudiar al exterior y tuve 2 roommates, ¿no? Dos compañeros de casa, de cuarto, y mira, era difícil las cuentas, las llamadas, que quién llamó, que quién hizo, que quién lo otro, ¿no? Y ahora, con el matrimonio, ¿no?
¡Ajá! ¡Pianinga!
Aquí yo no me tomo nada.
No me puedo quedar de secretario.
No
me
puedo quedar, ¿no? No sé para qué la traje, no puedo hablar en libertad, la verdad. Bueno, la cosa es que con el matrimonio es peor, ¿no? O sea, hasta la pasta eléctrica, hasta quedar dentro aquí, que moverme acá, que la toalla en el suelo, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Y también lo vemos ahora. Yo ahora digo, porque usted justamente estaba hablando, que hemos hecho grandes defensores y Milagro de Cana hicieron un retiro juntos. Ese, yo me encontré con el señor, vino eso me dijo, ¿no? Y hace 3 años y medio en carnaval. ¿No? ¿Hace cuánto está este grupo?
6.
¿Por qué nadie de ustedes está predicando aquí?
Todos hemos predicado.
Pero siempre queremos escuchar. Sí. Entonces debería ser una vez al mes.
Lo que pasa es que usted sabe que siempre salen varios, vienen gente, se van yendo y quedan unos cuantos y hay nuevos. Claro. Que por eso invitamos para que los nuevos se vayan animando también a predicar.
Voy a predicar el próximo mes.
Hay que ir, porque eso es lo que nos va a llenar. Bueno, y entre todas estas cosas, nosotros vamos peleando. Entonces, el señor ya tenía claro que iba a haber pelea y fue poniendo ciertas reglas, ¿no? Ciertas leyes, ¿no? Ustedes han escuchado, a ver, usted que está ahí con su Biblia, Levítico 24, 17 a 22. ¿Ustedes han escuchado de la ley del talión? ¿Qué tal le parece esta ley? ¿Buena? ¿Mala? ¿Drástica? ¿Dura? ¿Ah?
Dura, bien drástica. O sea, dice la animal, también dice, ¿no? El que mata animal igual.
Tiene que devolver por el más o menos el mismo animal. Tiene que matan,
si mata gente. Si usted es su ganado para su rato, no pasa nada. A ver si se mata la vaca.
No, pero yo creo que el animal que no se debe matar es los gatitos, los perritos.
No. Bueno, pero ¿qué le parece? Media dura, ¿no?
Exacto.
Sin embargo, yo pienso que si nosotros cumpliéramos con esa ley, viviríamos mejor de lo que vivimos ahora. ¿Por qué? Mi esposa me grita, yo le grito más fuerte. No, esta ley dice, permítele a la misma, mismo tono. Me roba, que te muere en la cárcel, ¿no? Le hace algo a mi familia o algo. Ahí ojo, pero me dan el diente, me quitan un ojo, la cuchilla y lo quiero matar, ¿no? La brega a mi esposa, lo mato, ¿no? Entonces, tenemos una ley muy drástica, pero ni siquiera nosotros la estamos cumpliendo, ¿no? Yo, por ejemplo, la veo a mi hijo, que está jugando, y sí, para ellos no es un medio malvadillo, ¿no? Eso digo, que no es más dañino que otro y tal, y la molestan y le empujan a mi hija. Y uno ya empieza ya a desesperarse, ¿no? Y ya quiere tirarle un fuerte chicón, ¿no? Pero no me mienta que no lo han pensado, pero uno quiere darle un pedicón, pero dice, bueno, se calma uno y dice, no, vamos con calma, más que está el padre ahí, de repente te pilla, ¿no? Otra vez también estaba en una charla en una familia y negociaba con mucha gente y parece que una de estas personas lo denunció. No, ¿sabes qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una demanda de vuelta, pero más drástica, para que quede precedente, para que los demás no quieran hacer nada, ¿no? O sea, querían hacer una contrademanda, ¿no? Pero ustedes son más abogados que yo. Entonces, uno hace más cosas, ¿no? Después viene otra ley, María José, ¿podría verla esa? Que es Tobías 4:15, la regla de oro. ¿Esa la conocen? No se preocupe por buscar, ya va a buscar una ya. Después yo le pido una. Ahí.
Lo que no quieras para ti, no lo hagas a nadie. No bebas vino hasta emborracharte y no tengas a la borrachera como compañera de tu vida.
¿Tobías 4:15?
4:15.
¿De nuevo?
Lo que no quieras para ti, no lo hagas a nadie, no bebas vino hasta emborracharte y no tengas a la borrachera como compañera de tu vida.
Perfecto. Yo tengo aquí en mi traducción, no hagas a nadie lo que no quieras para ti. ¿No? ¿Y esa qué tal la ven?
Esa
¿está buena? O sea, si no quiero que me roben, no robo. ¿No? Si no quiero que me grite, no grito. Si no quiero que me pegue, no pego. Yo la uso mucho eso con mi hijo. Si ya pasó, hizo algo, decir, niñito, ¿te gustaría que te hagan esto? No. Entonces no le haga porque se siente mal, porque lo hace uno reflexionar de que está pensando que cuál es lo que está sintiendo el otro, ¿no? Sin embargo, Jesús viene, porque estamos hablando del Antiguo Testamento todavía, ¿no? Jesús viene y viene con una regla de oro modificada, mejor. ¿Lo tenés ahí, María?
Okay.
María José se llama mi esposa. Aunque tu versión estaba estrenada.
Cuando te enojas, no se maría.
Mateo 7:12, ¿no?
¿Cuánto? ¿Perdón?
Mateo 7:12.
12, dice, escúchame, por favor.
Por tanto, todo lo que quieran que hagan con ustedes los hombres, háganlo también ustedes con ellos, porque en eso consiste la ley y los profetas.
Entonces aquí ya no dice, no haga, no te gusta, ahora sí, ¿te gusta que recibir esto? Hacelo, ¿no? ¿Quiero un buen amigo? Ser un buen amigo, ¿no? ¿Quiero que no me griten? Hablo bien. ¿Quiero que me escuchen? Escucho. Digo, en la iglesia hay muchos hipócritas, ¿no? Se dice una vez, bueno, hacer salto en la iglesia, ¿no? En la comunidad de repente tienen un problema o dicen todos llegan tarde. Bueno, se llegan temprano. ¿No? No sé qué problema tenga la comunidad, de repente problema. No lo combatan diciendo este hace esto, sino mostrándolo a ustedes, ¿no? Porque iban a hacer esa gracia. Entonces el Señor pone eso. Exactamente. Pero también háblale bonito a tu amigo para que vos te hable bonito. ¿No? Eso es lo que dice Jesús. Entonces, con estas tres leyes dice, bueno, uno lo resuelve todo. Sin embargo, somos débiles. Y caemos. Y al caer, el Señor nos da otra herramienta, ¿no? Que es pedir perdón, ¿no? El perdón. Entonces ahora vamos a hablar del perdón. Porque a pesar de que estamos aparte un montón de reglas, el Señor nos da una herramienta maravillosa que es el perdón. Pero hay dos situaciones, ¿no? Uno es perdonar a alguien y otra es pedir perdón, ¿no? Pero la podemos hacer cuatro. Si nosotros elevamos estas dos situaciones a ofrecérselas al Señor. Si yo perdono, también debo pedirle al perdón, para pedirle al Señor, pido perdón, ¿no? Y lo mismo, si pido perdón, también pedirle perdón al Señor por las faltas, ¿no? Y vamos a ir viendo estas cuatro cosas cómo se van desarrollando, ¿ya? En mi caso, el Señor me ha dado una gracia especial de que, bueno, me siento que a todos, pero a mí no me gusta irme a dormir, digamos, enojado, ¿no? Bravo, porque no me deja trabajar, no me deja, ¿no? Y con quien sea, y peor si tengo la culpa, ¿no? Entonces, vamos a leer qué dice Mateo 18, 21, 22.
Engañé.
gente destruye, ¿no? Destruye con la palabra. Ahí está el demonio. Y si esa ira no hace ninguna de esas tres cosas y te vas a dormir, empieza eso a mirar algo que está allá adentro. Aunque no diga nadie, después dice, ¿no? ¿Por qué le habrá matado a toda su familia? Si llega mi vecino y no, era un tipo buenísimo, ¿no? Venía en su cabeza maquinando durante. Entonces, no perdonar, te carga rencor, se convierte eso luego en querer vengarme, en tomar una acción fuerte. Incluso te ata, ¿no?, a la persona que estás odiando tanto. La tenés aquí en tu cabeza y en vez de alejarte de ella, estás ahí amarradito, ¿no? Y por último, te enfermas, ¿no? Porque lo que está pasando en tu vida espiritual es tan fuerte que pasa también a tu cuerpo, ¿no? De hecho, la falta de perdón es una de las principales paraguas de la sanación. Y no está, no tiene, ahorita me acuerdo de un testimonio que ustedes han escuchado de los jueves, de la misa de jueves, sanación.
Sí.
Bueno, ¿saben quién lo inició? ¿Qué se llama? ¿Francisco? Francisco, ¿no?
Kemp.
Francisco Kemp. Francisco Kemp tenía un cáncer, ¿ya? Y lo habían operado y esa operación se infectó y salía resulta que él estaba, no había perdonado y estaba odiando mucho al asesino de su papá. Con razón, con mucha razón. Sería. Y el día, pasa muchas cosas, no lo voy a comentar a detalle, pero el día que él dijo, lo perdonó, se levantó y toda la infección había sanado. Y él empieza a ayudar a las personas que tenían cáncer y se hace la curación del jueves, ¿no? Bueno, entonces, podemos transformar este pedir perdón, o este perdonar, a pedirle al Señor que perdone, ¿no? ¿Cuándo vemos esto? Es un momento muy, muy significativo, ¿no? Jesús en la cruz, ¿qué dice? Sobre el perdón. Jesús mismo lo dice sobre el perdón. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Qué bárbaro, ¿no? El Señor Jesús nos pone claramente que tenemos personas que no saben lo que hacen y te están hiriendo porque también nosotros no sabemos qué historia tienen, ¿no? Me acuerdo una vez, bueno, hace unos 3 meses, yo soy de guardián y defensor en la fe de comunidad y nos trabajamos por ministerio y ahí este ministerio donde yo estoy tuvo una idea. Era el ministerio de la bienvenida. Tuvo una idea y dijo, vamos a hacer un día de la familia. Y yo me imaginaba, ¿cómo un día de la familia? Un día donde vamos a invitar a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros hermanos. Y yo, no. Eso no sé, yo con mi hija, con mi esposa está bien, pero con mi padre no. ¿Por qué? Uno, yo lo decía, ¿no? Porque la religión con mi padre, así como que es de mujer, ese asunto, ¿no? O sea, las cosas son de mujer, ¿no? Hay un Dios, ya bien, pero hay un Dios a mi manera, y yo hago las cosas bien, y ayudo a unas cuantas personas, y soy así, ¿no? Entonces, es una buena persona mi padre, pero lamentablemente no ha tenido un encuentro con el Señor real, ¿no? Y esta otra persona que quería el nono, ¿conocen a nono?
Sí.
Bueno, convertido en su universidad, predicador, ¿no? Y dice, sí, yo, no, ni idea, no quiero, no, mejor esa idea, pero ya no sabía qué pasaba en mi cabeza, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, vamos a discutirlo con la dirección, hoy digo la dirección, y digo, bueno, dirección, ¿quieren hacer esto? ¡Oh, qué bien! Me dice, buenísimo, ¿eh? Bueno, le digo, bueno, sí, dice que está bien, pero yo no. Y empezaron a las ideas, ¿no? Ya sé qué vamos a hacer, vamos a escribir una carta a nuestro padre, lo mucho que lo amamos. Y yo, no, ya, loco, decía yo. Pero realmente había una historia, digamos, en mí, ¿no? cosas. Hay cosas que nosotros no sabemos de los demás, que no sabemos por qué reaccionó así, por qué hace esto. Y por eso mismo tenemos que pedirle al Señor que los perdone, ¿no? Porque uno sabe, tuvo una historia de repente diferente, ¿no? Y además que en el tema de pedir perdón, de pedir a Dios que los perdone, es una... le está regalando una gracia, Señor. Perdón a través, ¿no? Entonces le está regalando una gracia a esta persona que posiblemente es tu enemigo, ¿no? Cuando digo enemigo, siempre se me viene la cabeza, es obrar. Y dice, oye, perdónalo, Señor. Y ese va a recibir la gracia y va a tener más posibilidad de encontrarse con el Señor, de recapacitar, porque ahora es un tema sobrenatural. No es que yo lo estoy perdonando solamente, sino que le estoy pidiendo al Señor que lo perdone. Y está regalando una gracia. Y tiene más probabilidades de convertirse y de ser una nueva persona, una mejor persona. Y por ende, nos beneficiamos de nosotros, ¿no? Entonces, estamos perdonar, que nos libera, nos sana. Pedir al Señor que lo perdone, que regale esa gracia a la comunidad de nosotros. Y luego está, pedir perdón a los perdidos, ¿no? Esto es una de las cosas más complicadas. Y Mateo 5, 23, 24 dice así: por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Dice que vaya con el amigo a donde toca el asunto, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Si es que hay un hermano que tiene algo contra ti, no dice algo que vos lo ofendiste. Que él tiene algo contra ti, aunque no le haya hecho nada. ¿No?
O sea que hay
que
el hermano
de vos. ¿Quién se ha chocado aquí? ¿Usted se ha chocado? Sí. ¿Y ha tenido la culpa? ¿O el otro tuvo la culpa? Pero quién se ha chocado y ha empezado que no tiene nada. Así que, de que yo pasé en verde, pasó el rojo y me dio. No, yo estaba estacionado, más o menos, parado. Y yo, ¿cuál era pasado por así?
A mí sí me pasó.
¿Qué le pasó?
Que yo estaba queriendo pasar el tercer anillo de petróleo. Y viene una, y un poquito más chico, y no supo si avanzar o no, y se quedó. Y yo le dije, bueno. Pero ella la culpa, ¿no? Porque se para en verde.
¿Quién era verde? ¿De quién era?
¿Verde de quién? Era de nosotros, de verde.
Estaba de verde, la otra
no supo. También ella estaba en verde, pero no supo qué.
¿Cómo los dos verdes?
Los dos estábamos en verde, estaba detrás de ella.
Ah, no, está chipado. Eso no,
no, ¿verdad? Pero yo no.
Bueno, si uno está en verde, aquí viene uno de rojo y ¡pam! Le choca. ¿Quién tiene la culpa?
Yo no tengo la culpa de
él. El que se metió el rojo, ¿eh? Ese tiene la culpa, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué porcentaje?
70-30.
¿El 100%? No existe el 100%. No existe. Ya se subió todo en el auto. Te puede quedar en su casa. Y eso era 0%. Pero se subió el auto. Ya tiene 10% mínimo. O 20%. Lo mismo sucede con esto. Cuando yo discuto con mi esposa, Dios, no sé qué, no va con los amigos, ¿no? O cuando discute con el padre, va con la esposa.
Ah, me así, que ahí, porque no sé qué, yo no le dije nada, nada.
No le dije. Mira, ay, yo también, tuve que
ver.
La carretera.
Dominada.
Yo, por ejemplo, yo soy medio molestosillo, ¿ya? Entonces, siendo molestoso.
Hay un caso, sí, hermano, extremo aquí, que eso no es no estamos de acuerdo con ustedes 100%. Por ejemplo, aquí, la dueña de casa siempre tiene que decir, te lleva el 100% del culpable en la vida. Siempre.
Los menores para hacerlos más grandes. Y yo no me sacrifiqué. Y pude haber tenido otro resultado, una amistad, un fruto mucho más grande, haberme humillado, tener un poquito más humildad y decirle, ¿sabes qué? Disculpa por lo que pasó. Por más que él haya tenido 90% de la culpa, 80%. No estamos, pero ahora estoy y puedo mandar un mensaje.
Ya ahora ya puedes.
Todavía, sí. Ya vaya. Y es complicado.
Pero cuando uno está de año, solamente ahora está de año, ¿cuándo? Pero si uno está
no, de año, que uno esté en los caminos es también difícil porque el orgullo lo presiona el enemigo. Uno le da cabida al enemigo. De una u otra manera le da cabidita para que.
Es un pequeño sacrificio. Pero aquí, o sea,
pues,
acuérdense la palabra.
Claro, por supuesto,
dice,
no es imposible. ¿No?
La palabra aquí del Señor está.
No cae.
La palabra dice, si tú estás para presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo que te deja allí mismo tu ofrenda al altar. ¿Por qué agarrar la ofrenda? Porque la ofrenda es un sacrificio, ¿no? Entonces, lo que vayas a entregarle al Señor no vale tanto como ir a arreglar tu vida con alguien más que te dijo, oye, amá a Dios, sí, pero también amá a tu prójimo. Entonces nos hizo de a tres, allá. Entonces, si yo no mantengo la relación con él, estoy dejando de dar un sacrificio. Lo que nosotros queramos dar al Señor, esto es mejor. Bueno, entonces, por último, tenemos el cuarto: pedir perdón a Dios. ¿Has escuchado el Padre Forte?
No,
ya lo he escuchado en vivo.
No sé mucho, porque inclusive la hermana Isabel Margarita nos hizo un pasaje de las cosas que están pasando y él tuvo. No es que él es exorcista.
Él es exorcista.
Y las pruebas que están atravesando para que el Señor está permitiendo para purificar justamente como explicaba la hermana. Nos hizo un pasaje.
Entonces el Padre Fortea dice algo muy interesante sobre pedir. Perdón a Dios. Si yo hago el mal a una persona y esa persona me perdona su sentimiento de venganza, me perdona sus malos sentimientos hacia mí, pero no puede perdonar la mancha que hay en mí, en mi ser, por haber hecho el mal. Es decir, que cuando yo ofendo a alguien, lo ofendo a él. Pero bueno, trae un pecado, ¿no? Ese pecado queda en una mancha. Cuando yo le pido perdón a él, me perdona su rabia, su malo sentimiento, su maldecir hacia mí, pero no me limpia lo que yo tengo. Entonces yo debo acudir a Dios a limpiar esa mancha, ¿no? Y hay otra cosa más también, que es cuando uno pide perdón, también trata de enmendar lo que hizo, pero hay cosas tan fuertes como quitar la vida a un hermano, ¿no? A tu hijo, a tu madre, a tu padre, lo que pasó a este señor. Yo no le puedo ir a devolver a su papá, ¿no? Pero pidiendo perdón también hay una gracia especial que le llega a él y sana esa herida y cubre y enmienda lo que yo no puedo enmendar, ¿no? Y por supuesto esta es la confesión, ¿no? O sea, hay mucho que decir acá, que la confesión es el momento del lugar más directo para poder pedir perdón al Señor, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a Delcio que vaya punteando. Y le vamos a pedir una canción de la luz de mierda, de perdón, algo así. Vamos a hacer una oración, ¿ya? Pero antes de comenzar la oración, vamos a decir que punteo un poco para decirle algo importante. Algo importante. ¿Qué significa diablo? El significado etimológico. Está dividido en dos palabras. Día y vallerín. Día significa a través, entre. Y Valleín significa tirar arrojar. Y el significado conjunto, lanzar algo entre otros, que dividen y separan. Entonces, el diablo está súper contento cuando hay una separación, cuando hay una desunión, cuando hay una pelea, cuando hay discordia en la familia, que se diga, en la cosa católica, en los grupos católicos, que se diga, ahora en la iglesia, lo que está sucediendo, está bailando el demonio de alegría con todas las cosas, está dividiendo. Entonces, nosotros no podemos permitir que el demonio se dé, nosotros tenemos que reírnos de él. Entonces, este es el momento oportuno para que nosotros, con todo lo que hemos escuchado ahora, vayamos pensando, uno, en las personas que hemos ofendido, ¿no? Es difícil ir a pedirle perdón, ¿no? Hay que tener un poco de prudencia también, ¿no? Pero también valor, y ese valor, esa fortaleza nos la da el Señor. Y por otra parte también tenemos que ir a, tenemos que saber perdonar, ¿no? Entonces vamos a pedir al Señor que esta persona que nos ha martirizado, nos ha hecho la vida imposible, que juicio, que ha hablado mal para mí, que no ha permitido que yo crezca en el trabajo, o la cosa que ustedes que no pueden sacarse a esta persona, hoy es el momento de perdonar, porque además ese perdón va a sanarlo en el Espíritu y en el cuerpo. Ahora, no mañana. Porque donde se evangeliza, hay signos en todito. Y ahora vamos a clamar. ¿Por qué hemos evangelizado? ¿Qué hemos hablado del Señor? Entonces vamos a clamar sanación, vamos a clamar que los espíritus malignos se vayan de nuestra vida. Entonces vamos a escuchar esta canción de Lencio, por favor. No vamos a parar con traiga a la persona personas que nos han hecho mucho daño, que no logramos perdonar, que no logramos sacarnos nada de nuestra cabeza porque separó nuestra familia, porque perjudicó nuestro crecimiento. Señor, hoy clamo tu ayuda, porque solo yo no puedo perdonar. Y en el nombre de Jesús te pido que me dejes esa fuerza, que me hagas perdonar de verdad, que hagas crecer mi sentimiento de amor por todas las personas que viven en esta tierra, porque son también hijos de Dios. Amado Señor, yo también te clamo y te digo, yo quiero perdonar, quiero liberarme de esta carga. No aguanto más. No quiero. Esto me está afectando mi vida, está afectando mi mucha distracción, no me deja trabajar. No me deja amarte incluso porque ha creado una coraza en mi corazón. Señor, rompe esta coraza de nuestro corazón. Hoy quiero, aunque duela, tener un corazón puro, blando, que reciba, que ame, que sienta. Porque este amor es tuyo, Señor. Yo quiero recibirlo. Señor, perdona también a esta persona por lo que haya hecho. Yo no sé cómo ha sido su vida. No sé cómo la habrán tratado sus padres. No sé si habrá pasado por algún trauma de niñez. Perdónalo, Señor. Y hazle una mejor persona. Señor, tengo tantas cosas también que pedir perdón a las personas que he ofendido, que he maltratado. Tengo a mi esposa también aquí, a mi esposo. También necesito pedirle perdón porque hay unas cosas que, si bien ya no se hablan, siguen marcadas. Dame esa fuerza para cumplir con esta tarea en casa. Hoy, esta semana, este mes, sé que tengo también problemas con mi padre, ir a pedir perdón, Señor. Señor, yo te pido perdón también a vos, porque lo que yo he hecho a vos no solamente afecta a mi hermano, sino ha dejado una marca en mi espíritu. Señor, derrama tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo, porque hoy hemos renunciado a los sentimientos que dominan el amor. Y donde ahí habitaba, donde le habíamos dejado entrar, yo ahora no tengo nada con él. He roto todo trato con él, todo convenio con él que ha entrado atrás del pecado y la falta de perdón. Yo saco fuera a Satanás de mi vida y lo he hecho a los pies de la cruz para que tú dispongas de él. Ven Espíritu Santo, llena tu Espíritu, llena mi ser, llena mi corazón, llena todos los lugares donde antes no estaba presente, Señor. Sana Maraishiri anda la Maraya Sarayay. Ven Espíritu Santo, clamamos tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu amor, llénanos de tu fortaleza, porque hoy queremos cantar tu nombre y decir, tú eres el Señor, tú eres mi Rey, tú eres lo que yo necesito en mi vida. Hoy Espíritu Santo, sana, sana, sana cuerpo y espíritu. Sana, Señor. Hoy estás en el camino libre, Espíritu Santo, porque hoy he perdonado, Señor. Ven Espíritu Santo, entra en mi vida. Hoy recibo esa gracia que tenés para mí pensada desde siempre. Ven Espíritu Santo. Hoy de anda, amada. Thank you. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que quiere para nosotros, para nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere para esta comunidad, Señor? El Señor quiere que esta comunidad se multiplique. Pero necesita el Señor que hagamos su voluntad. Démosle un espacio de silencio al Espíritu Santo, el Espíritu de amor. Hoy revela en nosotros lo que querés para mí, para mi matrimonio, para mi familia, para mi hijo y para esta, hoy, mi familia, mi comunidad católica, mi iglesia, parte de este cuerpo místico que está encabezado por vos, Cristo Jesús.
Yeah.